mejor informado.
Segundo día del primer viaje de Felipe VI a los países bálticos. Tras visitar Estonia este domingo, el rey estará hoy en Lituania y mañana en Letonia. España volverá a desplegar una batería antimisiles en Estonia en el marco de la OTAN a partir del próximo mes de septiembre. Será por un periodo de 4 meses y apoyada por un centenar de militares con el fin de repeler un eventual ataque de Rusia contra el país báltico, según ha informado don Felipe. Informa la enviada especial de COPE, Carmen Lavallen.
En su segundo día de visita oficial a los países bálticos, el rey trasladará el apoyo sin fisuras de España a Lituania frente a la amenaza rusa, como ya hizo ayer en Estonia, donde anunció el envío en las próximas semanas de baterías antiaéreas para reforzar la seguridad en esta zona que es frontera con Rusia y en la que se sitúa el flanco este de la OTAN, de la que forman parte, así como de la Unión Europea, las tres repúblicas bálticas.
Les aseguro que siempre encontrarán en España un aliado firme y en el que se puede confiar.
Y tras agradecerle su labor ayer a los 1.500 militares desplegados en los buques de la Armada en Tallin, la capital de Estonia, Felipe VI visitará esta tarde a los 190 efectivos desplegados en la base aérea de Šiauliai en Lituania, que harán un simulacro de respuesta ante una potencial amenaza del ejército ruso cuando se cumplen hoy 850 días de la invasión de Ucrania.
Y se cumplen también 2 años de la tragedia de la valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 personas, según las cifras oficiales que dio Marruecos. El 24 de junio de 2022, unas 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, intentaron cruzar la frontera entre España y Marruecos. 2 años después, muchas preguntas siguen sin contestar y siguen aún en el aire. Alicia García.
El caos duró horas. Con pruebas de vídeo se pudo ver que agentes marroquíes habían traspasado la frontera para arrestar, agredir y efectuar devoluciones en caliente de algunos migrantes que ya habían atravesado la valla y habían llegado a suelo español. Esos vídeos mostraron cuerpos arrojados en el suelo, también personas sangrando y agonizando. Lucila Rodríguez Alarcón, directora de la Fundación Por Causa, asegura en COPE que se trata de la situación más sangrienta jamás vivida en una valla fronteriza europea.
Pues esta especie de chantaje al que nos estamos sometiendo, porque hemos creado un sistema en el cual estamos en manos de países terceros como Marruecos, se concretó en Marlaska visitando Marruecos, una enorme cantidad de dinero de nuevo para el gobierno de Marruecos y un desplazamiento de la frontera fuera de lo que es la valla. Entonces, ¿esto que sucedió en la valla sigue pasando? Sí, sigue pasando.
Un documental de la BBC llegó a señalar que la policía española no impidió entonces la muerte de migrantes en la frontera de Melilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España vuelve a jugar este lunes a las 9 de la noche. Será ante Albania. Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tercer y último partido de la fase de grupos. Ya pasamos como primeros, pase lo que pase. Y este domingo Alemania ha conseguido pasar de grupo tras empatar ante Suiza en el descuento.
Del grupo de la anfitriona ya conocemos que Alemania estará en nuestro mismo lado del cuadro y nos podríamos cruzar con ellos en unos hipotéticos cuartos de final tras este empate a 1 ante Suiza. Nuestro partido contra Albania lo afrontamos con bajas importantes, como la de Rodri por acumulación de tarjetas y con las dudas de Nacho y Ayoce por problemas físicos, contra una selección que todavía tiene posibilidades de pasar. Los otros rivales de nuestro grupo, Croacia e Italia, se enfrentarán también a las 9 en Leipzig. Y también tenemos Copa América en juego, donde Estados Unidos ha ganado 2-0 a Bolivia y Uruguay ha ganado 3-1 a Panamá.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. gracias por estar con nosotros. Hemos actualizado la información en la cadena COPE. Tenemos que seguir poniendo las calles y sobre todo darnos cuenta de que hay muchos motivos para dar las gracias. Mira, hoy te quiero hablar de un avance médico muy importante. Más concretamente del primer trasplante del ojo del mundo que se ha realizado con éxito. Esto es una operación que ha durado 21 horas y en la que han participado un equipo de 140 personas entre cirujanos, enfermeras y también otros profesionales de la salud. Bueno, pues este hito ha ocurrido en Estados Unidos y el paciente se llama Aaron James. Es un militar retirado de 46 años que allá por 2021, mientras estaba trabajando, perdió la mayor parte de su rostro cuando accidentalmente tocó un cable con electricidad de 7.200 voltios. Tremendo, tremendo, impresionante. Claro, este accidente que le pudo haber costado la vida, pues no fue un accidente mortal, afortunadamente. Es que salvó la vida de milagro. Y para que te hagas una idea, Aaron llegó a perder su ojo izquierdo, perdió toda la nariz, perdió los labios, perdió dientes frontales y también parte de la mejilla izquierda y la barbilla. Y por suerte se ha podido someter a un trasplante de parte de la cara y gracias a este gran avance podría estar más cerca de recuperar su visión. Algo que hasta hace unos años era algo impensable porque la ciencia no tenía forma de trasplantar un ojo completo. Su progreso, según los médicos, está siendo muy positivo. Pero claro, aquí en Poniendo las Calles nos preguntamos ¿qué supone esta operación para la ciencia? Afortunadamente, el doctor Alfredo Ferrer es médico, es cirujano oftalmólogo y es el secretario de comunicación de la Asociación Profesional de Oftalmólogos de España.
Este caso es un caso único, es un caso realmente especial. El poder trasplantar un ojo es algo que hoy en día sigue siendo un poco utópico o quimérico, ¿vale? De hecho, este caso es el primero del que se tiene noticia. Y la particularidad que tiene este caso es que a este paciente, es impresionante el caso, se le ha trasplantado parte de la cara.
Ojalá, de verdad, ojalá que gracias a este primer trasplante de ojo realizado con éxito en Estados Unidos puedan realizarse muchos más a partir de ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el programa más extenso de la madrugada. Comenzamos a la 1:30 cuando Juanma Castaño finaliza y finalizamos nosotros después de poner las calles cuando Carlos Herrera los da el primer buenos días de la mañana. Bueno, pues hoy quiero hablarte de la magia de la voz. Es verdad que me considero un auténtico admirador de las voces del cine, de las voces que nos han metido en la cabeza desde las mejores películas y con los más grandes actores. Es verdad que somos un medio que lo conoce muy bien, el tema de las voces, y por eso nos maravilla escuchar voces tan interesantes, ponedores, como esta.
Viajarás muy lejos, mi pequeño Karel. Pero no te abandonaremos. Ni aun cuando la muerte nos lleve la riqueza de nuestras vidas, pasará a ti. Todo lo que tengo, lo que he aprendido, mis sentimientos, todo eso y más, pasará a ti, hijo mío.
Confieso que podría pasar horas y horas escuchando diálogos de películas como esta. En concreto, esta es una escena de Superman, la del año 1978, en la que el padre, protagonizado por Marlon Brando, se despide de su hijo. Claro, ¿quién le ponía la voz a Marlon Brando? Pues era Héctor Cantoya. Héctor Cantoya es actor de doblaje, es una de las voces más bellas y que además llevas escuchando toda tu vida. Y hoy, como una persona valiente, se ha venido aquí a poner las calles a la cadena COPE con nosotros. ¿Cómo estamos, Héctor Cantoya? Muy buenas noches.
Buenas noches, mi querido Pulpo y admirado.
Muchas gracias, Héctor. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás de voz? ¿Cómo va la vida?
Pues mira, la voz sigo manteniendo. Afortunadamente voy a cumplir 78 años. Llevo 55 doblando películas y habré hecho unos 10.000 títulos entre series y películas. Uh-huh. O sea que estoy doblado de tanto doblar.
Es verdad. Lo que pasa es que tú también has trabajado mucho en radio. Llevas comunicando desde que te pusiste delante de un micrófono hace un montón de años. Incluso llegaste a trabajar con Encarna Sánchez.
Sí, yo llegué de Radio Juventud de Vizcaya con mi hermano Gustavo Cantoya, locutor también de Televisión Española de Imagen en Telediarios, y saltamos a Madrid. Él se colocó casualmente en Radio Madrid en 40 principales y ahí saltó a Televisión Española como locutor de Telediarios. Y yo me coloqué en Radio España con Encarna Sánchez, cuando Encarna era el icono comunicativo que había de la estrella de Radio España de Madrid, Manuel Silvela. Y ahí estuve 2 años como locutor. Y de ahí me llamaron por teléfono un estudio de doblaje, que yo creí que en aquella época, pues Paul Newman, Marlon Brando, Gary Cooper, Clark Gable, todos hablaban en español. No había caído nunca, claro, en que detrás había actores de doblaje que les ponían la voz en español a los grandes actores mundiales, ¿no? Y entonces yo, que era comunicador, también locutor, pues digo, bueno, pero esto, claro, cuando me llaman de un estudio para hacerme una prueba porque me oyeron en la radio, hice la prueba, dejé la radio y hasta hoy.
¡Qué barbaridad!
Hasta hoy, o sea, 55 años doblando películas.
Claro, es que este negocio funciona así perfectamente. De repente, alguien que está metido en esta industria, en la comunicación, que sabe de las voces, dónde puede llegar una voz, cómo y de qué manera, se fija en la tuya para darte ni más ni menos que un papel que no es lo mismo que locutar una noticia. Es que tienes que interpretar. ¿Tú cuando te pones a interpretar a un actor, cómo lo haces? ¿Te mentalizas? ¿Lo ensayas previamente?
Bueno, yo hice teatro amateur en Bilbao. Uh-huh. Con el grupo Aquelarre, y hacíamos teatro amateur por las mañanas y hice los cursillos de arte dramático allí. Entonces yo, aparte de las colaboraciones que hacía en Radio Juventud de Vizcaya, pues hacía los cursillos de arte dramático. O sea que yo, además de locutor, yo ya tenía un cierto aprendizaje, porque el doblaje es una profesión dificilísima, porque tienes que adaptarte, tienes que flexibilizarte, tienes que desdoblarte a ti mismo para no ser tú y ser el actor al que estás doblando. O sea, tienes que hacer un esfuerzo tremendo, porque, por ejemplo, en teatro y en cine, aunque desarrollas cualquier papel, de alguna manera lo llevas un poco a tu forma de interpretar, a tu forma de hacer. Yo también he hecho teatro, ¿no? Pero lo llevas un poco a tu manera, a tu forma. De alguna manera le das personalidad un poco al personaje, dentro de las directrices de la característica del personaje. Pero claro, el doblaje es no. El doblaje es que tienes que adaptarte, tienes que ser un calco. No puedes decir un tono superior, un volumen superior o más bajo. No, tienes que calcarle en sentimientos, en lágrimas, en gritos, en borracheras, en amor. Tienes que ser él, que hable él. Yo no soy nadie. Yo soy la herramienta que me adapto para dar su interpretación, pero en español. Uh-huh. Esa es la gran dificultad. De hecho, muchos actores de teatro, que amigos míos, no han cuajado en doblaje, porque son ellos, son tan ellos, se han hecho a sí mismo tan ellos, que no tenían la capacidad de esa flexibilidad que hay que tener, adaptación al actor al que doblas. O sea, es que si ríe, ríe, si escupe, escupe, si grita, grita, si, pero todo al mismo tono, volumen, intensidad, alma, tienes que dejarte allí el cuerpo y el corazón, vamos, para que, para que sea el espectador, se crea que es el actor Robert De Niro o quien fuere el que habla.
Claro, con lo cual un actor de doblaje no puede poner cosas de su cosecha, se tiene que ceñir a representar lo que la imagen le está mostrando al espectador, ¿no?
Totalmente. Además está prohibido, eso está, ese es el, vamos, es como un cáncer. Eso claro. No. Si un actor emite, dice amores, está tremendamente loco, lo que fuera, cualquier escena, da igual. Tienes que ser él, tienes que adaptarte a él. Tú no puedes hacer adaptación libre. Que no, es que yo concibo que aquí yo le sacaría un poquito más. Yo aquí le sacaría un poco más de carne, más de sentimiento. No, prohibido. Tiene que ser lo que él haga. Si el actor está mal, yo estoy mal. Si el actor está bien, yo estoy bien. Pero yo no puedo hacer adaptación libre por mi cuenta. Eso está prohibido en nuestra profesión. De hecho, es la esencia del doblaje.
No, por supuesto, ceñirse al papel que uno tiene que representar. Héctor, ¿tú recuerdas cuál fue el primer papel que doblaste? ¿Qué película fue? ¿A quién doblaste? ¿Cómo te sentiste cuando te escuchaste por primera vez?
Bueno, aquí tengo una anécdota. Bueno, la primera película que me dan de protagonista se llamaba Crimen on the Rock. O sea, Crimen entre el hielo, no sé qué. Y efectivamente eran dos hermanos gemelos, gemelos, que habían estado en la policía, pero uno se le va la cabeza y empieza a asesinar a chicas. Y las mete en... Trabajaba en una fábrica de hielo y las metía entre el hielo, ¿no? Entonces, te voy a matar. Bueno, yo estaba en aquella época... compartiendo un apartamento en Madrid con un compañero, con el cantante Julián Granados, que cantaba aquello de voy buscando a Lupita. Bueno, pues yo compartiendo el apartamento, me despierta y dice: Héctor, ¿qué pasa? Y digo: ¿cómo qué pasa? ¿Qué? Es que estás gritando: te voy a matar. Y claro, me despertó. Yo perdí 3 kilos en la primera película.
¡Qué barbaridad!
3 kilos.
¡Qué barbaridad!
Increíble. Esto fue la primera película.
Héctor, y cuando quieres conquistar o has conquistado a más de una mujer a lo largo de tu vida, esas voces, esos tonos que utilizas, Héctor, la gente no se derrite.
Pues mira, yo voy... todo el mundo, o sea, generalmente casi todo el mundo, pido, por favor, un café. Oiga, ¿usted se dedica a la radio, al cine? Usted, es que esa voz, claro, es que son 55 años en la pequeña y grande pantalla y ya están un poco familiares, les suena la voz. Y en cuanto a lo que me has preguntado de las mujeres, pues sí, me ha ayudado mucho, sí. Si alguna vez he ligado, gracias a mi voz, he ligado. O me han ligado. Pues siempre liga la mujer. El hombre propone y la mujer dispone.
Eso también es verdad. Y luego encima la planta que tú tienes, Héctor, que tú eres un tío muy grande, con tus canas, tu pelo bien cuidado, siempre muy morenito, siempre muy elegantón. Yo siempre te he visto un tío súper interesante.
Bueno, esto no es un mérito mío, es de mi madre y mi padre que me hicieron así, ¿no? Porque yo, pues he fumado, sigo fumando, bebo vino, cerveza, un whisky, dos... O sea que, hombre, no, pero siempre con moderación, ¿no? Porque sobre todo el trabajo no te permite beber nada, porque la lengua, con perdón, pues tiene que estar fresca y llena de vida para trabajar. O sea que la bebida está prohibida. No, en nuestra profesión.
Cadena COPE, estamos charlando con Héctor Cantoya, uno de los actores más importantes de la historia del doblaje que sigue en activo, que ha doblado a los más grandes de la industria mundial y que hoy está aquí en directo poniendo las calles con nosotros. Por ejemplo, en tu perfil de Facebook hay una secuencia de una película que doblaste y que le pusiste también la voz al gran Robert Duvall.
Cuando yo digo que esta playa es segura, capitán, es que es segura y punto en boca. Me sobran huevos para hacerte un paquete y voy a demostrárselo.
esta película marcó una época, ¿eh?
Sí, efectivamente. Robert Duvall, bueno, yo le doy, además de Apocalipsis Now, que es esta secuencia que pertenece a la película, yo le doy a Robert Duvall ya en 3 o 4 veces también. Un gran actor, maravilloso actor, increíble. Pero lo de Robert Duvall, eso fue... hay una anécdota que primero doblamos hace muchos años la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Pero luego se redobló de nuevo en Barcelona y entonces me llamaron, yo estaba en Marbella veraneando, y me llamaron de Barcelona para doblar otra vez, porque era un remix. En vez de 2 horas, pues eran 4 horas o 5 horas, porque había muchas escenas que unieron para ver Apocalipsis Now en todo un horario de 4 horas y pico, creo recordarlo, de 5. Entonces me llamaron para volver a doblar a Robert Duvall. Y entonces, cuando llego a Barcelona, que los compañeros ahí, la mayoría me conocían, porque muchos de Barcelona iban a Madrid, los de Madrid íbamos a Madrid, a Barcelona, o sea que nos conocíamos a través de convenios, de, en fin, etcétera. Y entonces veo que todo Apocalipsis Now, el reparto que hicimos completo en Madrid, no había ni uno. Solamente era yo de Madrid, que iba a redoblar de nuevo al mismo personaje que yo doblé en Madrid. Y digo, pero ¿cómo se ha cambiado totalmente el reparto? Pues solo me respetaron a mí por este papel, precisamente.
Impresionante.
Solamente era yo, el redoblar, el único de Madrid que fue a Barcelona a doblar, este personaje, de Robert Duvall.
Tú eres un actor de voz grave, así se define profesionalmente, pues el timbre que tienes, ¿no? Yo creo que necesitas un trabajo súper afinado para poder amoldar tu voz a cualquier actor, porque, claro, no todo el mundo tiene aspecto de tener una voz tan fuerte, tan recia como tú tienes. ¿Cómo haces para amoldar la voz a según qué personajes?
Bueno, primero, como antes hemos hablado, los actores de doblaje tenemos que adaptarnos al actor que estamos doblando, inclusive adaptarnos en el timbre de voz. Por ejemplo, yo he doblado en la mayoría de todas las películas a Terence Hill, el de Trinidad. Bad Spencer y Terence Hill. Y Terence Hill tenía una voz aguda, cachonda, y hacía cosas, en fin, esas cosas graciosas que tenía Terence Hill, que batieron récord en taquilla en toda Europa. Y entonces ahí hubo pruebas de actores para doblarle por la importancia que tenía de taquilla. Y entonces me eligieron a mí, que tenía... Bueno, en aquella época es verdad que no tenía la voz que tengo ahora mismo, ¿no? Que a través de los años, pues la voz se va agravando, ¿no? Se va cuarteando un poco. Pero yo ya tenía una voz grave. Y sin embargo, tuve que agudizar y doblé a Terence Hill en casi todas las películas. Llaman Trinidad, más fuerte... Bueno, en fin...
Es que yo no sé. Entonces, cómo te da la cabeza para...
Tienes que hacer un esfuerzo de agudizar la voz. O sea, también tienes que adaptarte o amoldarte al actor al que estás hablando, inclusive el timbre de voz.
Sí. Héctor, en tu mismo tono, en tu mismo timbre, en tu mismo sonido, ¿podríamos equiparar, por ejemplo, a Simón Ramírez, a Constantino Romero, a Rogelio Hernández, a Arsenio Corsellas? Digamos que todos están un poco en lo que viene siendo una voz grave, una voz de galán. ¿Estás ahí de acuerdo conmigo?
La voz grave es una cosa. Entonces, dentro de las voces graves, que son de los tipos duros generalmente, pues, dicho Constantino Romero, por ejemplo, compañero de Barcelona, que en paz descanse, es el que doblaba a Terminator en Schwarzenegger.
Exacto.
Y yo le doblaba en Madrid a Schwarzenegger, pues 10 o 12 veces le he doblado. Pero el tener una voz grave y hacer a los duros no significa que tenga galanura. El actor tiene que ser duro, pero ser galán, además. Porque hay voces graves que no son galanas. No tienen esa especie de dulzura de enamorar a una mujer, en plan galán, ¿no? Entonces, Simón Ramírez era el galán de Sean Connery en 007, el guateque a Peter Sellers, que estuvo genial con ese acento que tenía de turco o no sé qué, que era un árabe, sí, era para morirse de la risa la película. Me has hablado... Corsellas tiene voz grave, pues hablaba a Humphrey Bogart. Por ejemplo, Corsillas de Barcelona, Constantino en Terminator, en Darth Vader.
Rogelio ha sido versátil, ¿verdad?
El actor, con Simón Ramírez, los actores más versátiles, pues podían ganar un duro, un blando, un cómico, un humorista, un galán guapo. Rogelio Hernández y Simón Ramírez han sido los actores más versátiles. Lo doblaban todo, absolutamente todo. Así como yo, las voces graves, estamos un poco más limitados, porque yo también he hecho series de humor, de locura, bueno, hemos hecho de todo, pero ellos tenían una voz media y además galana y unos grandes actores. Tenían una flexibilidad, hacían de todo. Lo que le pusieras, estaban geniales. Rogelio y Simón Ramírez, que en paz descansen también los dos. Maestros míos, por cierto, y amigos.
Y Manuel Cano, por favor, o Joaquín Díaz. Es que estamos hablando de... Es que habéis creado una escuela brutal.
Joaquín Díaz es la voz de Jack Lemmon. Exacto. Genial, de Barcelona. Manolo Cano ha sido la voz más bella para un galán. Manolo Cano doblaba a Robert Redford antiguamente, porque ahora le dobla mi amigo Manolo García Colás, fantásticamente, ya Kevin Costner, como también le dobla a Ramón Langa, la voz de Bruce Willis, que es la misma de... También le doblan los dos, Ramón Langa y Manolo García, a Kevin Costner, y bueno, Bruce Willis es Ramón Langa, es exclusiva la voz para él. Entonces, Manolo Cano le llamamos la voz Mirurgia, porque es que tenía una voz que era de terciopelo. Doblaba a Robert Redford, doblaba a Alain Delon, doblaba... Bueno, es que tenía una voz. Hay una anécdota para que os fijéis lo que es las anécdotas, ¿no? Entonces, en Luces de Bohemia, Manolo Cano, el actor doblaje, la voz Mirurgia de doblaje maravillosa, aquel El Ángel de la Carretera, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Lo de la Pradera. ¿Cómo se llama aquella serie de la Pradera?
La Casa de la Pradera.
La Casa de la Pradera. Él doblaba al protagonista también. Bueno, tenía una voz dulce, maravillosa. Y además, buen actor. Bueno, ha doblado a Marcelo Mastroianni y ha doblado cientos, miles de películas. Que en paz descanse también.
Desde luego que
y entonces, lo de Manolo Cano, trabajaba en la película Luces de Bohemia. Y entonces, cuando se termina el rodaje, y Manolo Cano hacía un escribiente, que el pobre Manolo Cano, que en paz descanse, no era muy agraciado físicamente, no era un poco el antídoto contra la lujuria, el pobre, era muy delgado, chupao, bueno. Y entonces entra el escribiente todo de negro con una levita, así con un lacito en el de cuello blanco, entra con una carpeta folios, y entra al despacho del protagonista. Y entonces dice el productor, visionando la película después de terminada, doblada y todo. Y entonces dice el productor de la película, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que el protagonista tenga esa voz tan horrorosa, con todo lo guapo que es, y sale este escribiente que es Nosferatu, y saca esa voz majestuosa, maravillosa, que me corro al oírle? Esto pasó con Manolo Cano en la película Luces de Bohemia. Esto es verídico, esto es verdad, de Veroteca.
Qué barbaridad. Hay gente que está escuchando diciendo, Pulpo, estás hablando con la de Arnold Schwarzenegger. Me suena mucho en concreto a la película Depredador. La audiencia te tiene calado, Héctor, te tiene calado.
Hombre, que son, fíjate, Schwarzenegger, doblado en Perseguido, Comando, Depredador... el último desafío de serie, Plan Escape, Mercenarios 3, y la primera película que hizo cuando ganó Mister Universo del Mundo. Ahí hicieron una película y el primero que le doblé fui yo, en la primera película. Luego le dobló Macías, luego lo doblé yo, y entonces después lo hemos doblado a La Limón, en Barcelona y Madrid, Ernesto Aura en Madrid, en Barcelona, que en paz descanse, y yo en Madrid. A Schwarzenegger.
Vamos a recordar un breve fragmento de Arnold Schwarzenegger doblado por Héctor Cantoya en la película Depredador.
¿Ese ministro siempre viaja por el otro lado de la frontera? ¿Qué pasa? ¿El ejército no tiene medios? ¿Por qué acuden a nosotros?
Claro, estoy acordándome, también has hecho La Jungla de Cristal, al malo malísimo.
La Jungla de Cristal doblo a Alan Rickman, al jefe de los terroristas de La Jungla de Cristal, con Bruce Willis. Y ahí me destacó La Vanguardia de Barcelona como un doblaje excepcional. No esperaba yo ese honor de La Vanguardia, ¿no? El crítico de cine, cuando se estrenó la película. Sí, Alan Rickman, malo, malísimo. Vamos, un cabrito.
Me parece...
Con todas las letras.
Es verdad.
Por no altisonar al macho.
Es verdad. Pues Héctor, nos vamos quedando sin tiempo. Yo te quiero despedir como Héctor Cantoya, actor español, porque claro, uno puede tener muy buena voz, pero si no es actor, como que no va a brillar jamás. y tú siempre has actuado muy bien, siempre has representado muy bien. ¿Te sientes orgulloso de toda la escuela que has creado, Héctor?
Hay una cosa importante, y es que de lo que más me enorgullezco es la cultura, desde el año 32, en plena República, porque el doblaje no es franquista. Aquí hay una historia verídica, histórica, que hay que comentarla para que tus oyentes sepan un poco de la historia, de lo que ocurrió. Entonces se crea el doblaje en el año 32-33. Bueno, pero antes de esta anécdota quiero decir que de lo que más orgulloso me siento es haber colaborado con mi granito de arena de verdad en cultura para todos los españoles, en literatura para todos los españoles y en sentimientos para todos los españoles. Porque todas las obras universales del mundo, los grandes literatos, todos han llevado, se han llevado al cine. Todas las obras universales se han llevado al cine. Por tanto, antiguamente mucha gente no podía ir al teatro, porque valía dinero, no podía leer un libro, no se cultivaba. Y nosotros hemos sido la herramienta, el vehículo fundamental, más que el teatro, más que los libros, más que hemos sido los actores de doblaje, porque todo el mundo podía ir al cine. Todo el mundo. Y a través de era la ventana al mundo, el cine. Y nosotros, traduciendo los textos de inglés o de francés o de italiano o inclusive de chino, hemos traducido. Entonces el espectador español ha podido percibir exactamente, porque los guiones se traducen con un respeto impresionante, no se cambia. Hombre, en la época de Franco, bueno, y ahora empiezo con la historia del doblaje, del año 32-33. Bueno, pues ahí se creó el doblaje.
Claro.
Y entonces cuando Franco llegó al poder, ¿qué hizo Franco? Legalizó la profesión de doblaje. ¿Para qué? Para controlar la censura, para controlar injerencias políticas exteriores que podían perjudicar, para controlar la moralidad. Vamos, hay unos casos en con Franco que son increíbles de censura, ¿no? Por ejemplo, en Gilda, Rita Hayworth, prohibieron la película por cómo se quitaba el guante, porque eso era una inmoralidad. Luego se estrenó, la verdad. Pero luego hay un caso que ya es histórico, de hemeroteca también, que es Mogambo. Mogambo, Clark Gable, Ava Gardner, Grace Kelly y su marido. Y entonces Clark Gable era el jefe del safari, ¿no? Y entonces llega Grace Kelly con su marido, pero Grace Kelly se enamora de Clark Gable. Y para justificar el adulterio, les hicimos hermanos al matrimonio. Para justificar el adulterio con Clark Gable, Grace Kelly. Que luego Grace Kelly, sabéis, que se casó en Mónaco, fue princesa de Mónaco, etc. Grace Kelly. Y entonces, para justificar ese adulterio, en vez de matrimonio, les hicimos hermanos. Casi no hubo adulterio. Eso es de hemeroteca, está bien.
Impresionante, Héctor Cantoya, qué placer. Pues Héctor, yo te quiero agradecer, primero, que seas tan fan de la radio, porque toda esta entrevista, este momento viene porque un día llamas a la cadena COPE porque estabas escuchándonos y te gustó mucho pues una pieza que nos regaló Jerónimo José Martín a través del cine, que charlaba con él y que te gustó, y te molestaste en localizar el teléfono de aquí de la COPE y nos llamaste para decir, oye, muy bien contado lo que acabáis de hacer, chicos.
Sí, es verdad, es cierto, es verdad. Yo cuando oigo un profesional que de verdad se entrega y tiene valores, yo inmediatamente, vamos, es que no puedo por menos que felicitar y aplaudir.
Es verdad, pues yo te agradecí muchísimo eso y te dije, pues Héctor, te vamos a invitar a que vengas a poner las calles un día con nosotros, y así ha sido. Héctor, que te admiramos un montón, te damos las gracias por todo lo que has hecho en cuanto al cine, y que estés aquí disponible un día más para que acercarte a un medio de comunicación que sé que lo amas profundamente.
Sí, es verdad, es cierto. Yo mi profesión la amo, Madrid, amo a Madrid, amo Marbella, la COPE. Bueno, estoy muy feliz, de verdad, muy feliz.
Genial. Héctor Cantoya, me encantaría que me despidieses con ese Sayonara Baby, pero en vez de Sayonara Baby, con un Sayonara Pulpo.
Te voy a regalar dos frases. Una de Clint Eastwood, de Impacto Súbito, y te la voy a dedicar a ti. A ti y a tus oyentes, claro.
Toma ya, a los ponedores. Muy bien. A ver.
¿Qué dice? Anda, tuya. Esa frase es mía, de Clint Eastwood.
¡Qué bueno, por favor!
Sí, sí, sí.
¡Qué bueno!
¿Y la Pero te voy, a, te voy a dar otra para ti y tus oyentes, ¿vale? Vale,
a ver.
De Apocalipsis Now, ¿vale?
Vale.
Bueno. ¿Oyes eso, Pulpo? ¡Es la radio! ¡Toda la audiencia esperando tu voz! ¡Eso huele a victoria!
¡Qué bueno, Héctor Cantoya! ¡Qué grande, por favor! Muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado, que ha sido la historia del doblaje tan real como la que te ha tocado vivir y de la que nos has hecho disfrutar tanto. Cuídate mucho, Héctor.
Bueno, un abrazo para todos y sobre, bueno, para José Antonio y Raquel de COPE Marbella.
Muy bien.
Y un abrazo gigantesco al maestro de maestros, Carlos Herrera, mi amigo.
Qué bueno, Héctor. Sé feliz. Un abrazo muy grande, hermano. Gracias.
Un abrazo. Gracias a todos. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli, o sea, a finales.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros poniéndole las calles a este lunes. Mira, ponedores, os voy a llevar a Mojedas de la Jara, que es un pequeño pueblo de Toledo, que apenas llega a los 400 habitantes. Es una localidad con una población muy envejecida y que tiene como principal patrimonio su iglesia y también su ermita.
Bien, en la parroquia había ocurrido un problema, que la termita pues había destrozado prácticamente todo la tribuna del coro de madera y claro, los medios que se contaba después del tratamiento, que son costosos, el tratamiento que se hace para curar y poder acabar con la termita, la parroquia tenía 4.000 euros para poder hacer pues toda esta gestión y toda la obra que se tenía que hacer a cabo, ¿no?
Y con esa situación llegó Ángel Verdugo, que tan solo llevaba 3 años ordenando a Mojedas de Jara. Pero hay que ponernos todos en una situación, hay que ponerse en su lugar. Es el párroco de una localidad cuyo templo y su ermita se caían prácticamente a cachos y ahí está él, en Mojedas de Jara.
Y por otro lado, la ermita, pues la verdad que estaba en mal estado, toda la techumbre, había colapsado prácticamente toda la cubierta y... Entonces había necesidad de tener que hacer la intervención tanto en la parroquia, pero sobre todo en la ermita con urgencia.
Claro, en ese momento Ángel, si te das cuenta, se tiene que sentar en su despacho, se puso a hacer cálculos y desgraciadamente las cuentas no le salían. Ponedores, imaginaos el agobio que le puede entrar a una persona con esa responsabilidad. Es que no había mucho futuro para el pueblo.
Pero claro, estamos hablando de que entre la tribuna, en la obra de la tribuna y prácticamente toda la obra de la ermita, pues ascendía todo a 250.000 euros. Vale. Entonces, en un pueblo de 400 habitantes, esta situación con 4.000 euros, pues ¿dónde, qué haces, no? ¿Qué tienes que hacer para, bueno, pues para hacer llevar a cabo las obras, no?
Claro, constantemente se preguntaba cómo podía ayudar al pueblo, cómo podía ayudar a recuperar su ermita, su parroquia, y en ese momento... cayó en la cuenta de que él solo podía hacer, bueno, que él solo no podía hacer nada y pidió ayuda a sus fieles, a sus 400 vecinos, donde la mayoría eran jubilados.
En primer lugar, pues desde siempre he sido informando de todo, ¿no? De las situaciones, de las cosas, ¿no? Muchas veces digo, me van a llamar cansino, ¿no? De esta insistencia, ¿no? Pero al final es el conocimiento del estado de los edificios, del patrimonio que conservaba la parroquia, ¿no?
Así que abiertamente lo que hizo es que prefirió decirle al pueblo la mala situación en la que se encontraban los templos, con pelos y señales, como estás escuchando, le daba igual quedar de cansino, le daba lo mismo, porque él sabía de la importancia que esos dos edificios tienen para toda la comunidad. Lo que no se esperaba fue la respuesta de sus fieles. Todos se pusieron manos a la obra en busca de financiación. El dinero que no llegaba a través de subvenciones de la administración lo consiguieron a través de actividades solidarias de todo tipo. Es que cualquier idea era válida.
Por actividades desde una marcha solidaria, que ya vamos a tener este agosto la tercera edición de la marcha, que participa todo el pueblo por todo, en las fiestas de agosto, cenas parroquiales, bingos solidarios, ¿no? Chocolate solidario también en torno a los santos, ¿no? Bueno, pues un sinfín de actividades durante prácticamente todo el año para poder llevar este sostenimiento.
Es que el pueblo se volcó, y empezaron a recaudar dinero el que necesitaban para poder arreglar los dos templos. Es un proceso que revitalizó el pueblo y que unió todavía más a la comunidad. Esa fue la misión del párroco.
El conocimiento de la gente, ¿no? Que conozca a su sacerdote y luego conocer esa comunidad a la que el obispo me envía, pero por otro lado también concienciar a la gente de la situación que tenía la ermita o de la situación urgente que había que hacer también la intervención en la iglesia.
Y ese tiempo que los vecinos empezaron a dedicar a la vida parroquial se transformó en un crecimiento espiritual de todo el pueblo. Ángel empezó a ver cómo ese esfuerzo por arreglar los dos edificios se transformaba en un proceso de conversión de toda la localidad.
Nos tocaba restaurar la iglesia en minúscula, ¿no? Pero sobre todo era poder potenciar y llevar al Señor también, pues para, como siempre, la iglesia está siempre en esa conversión, ¿no? Pues para poder restaurar también los corazones después de una pandemia en esa iglesia en mayúsculas, que es al final, pues la salvación de las almas, el conocimiento del Señor, el seguir al Señor, esa comunidad que caminamos. A mí me han puesto ahí de administrador de esa parroquia, pero no solamente de las cosas materiales, sino de esas almas que el Señor me encomienda.
Y esta iniciativa, este proyecto, a Ángel le ha valido, bueno, pues el reconocimiento de toda la Iglesia de España a través de los primeros premios Iglesia Sostenible que se entregaron en Madrid durante las jornadas de economía, sostenimiento y transparencia de la Conferencia Episcopal Española. Esto es un premio con el que, además, quiso reivindicar el papel de la España rural y concretamente el de las parroquias de todos esos pueblos pequeñitos que ven cómo su patrimonio se va deteriorando poco a poco.
Y no tener miedo en que las parroquias, que las comunidades que caminan en la España despoblada, como en este caso es Moeda de la Jara, pues también se puede, tienen su tiempo, su valía y también pues, su aportaciones económicas pues, para poder hacer sostenible una parroquia.
Es que Ángel además recuerda cómo estaba él hace 3 años, cuando le mandaron de párroco a Moedas de Jara, con la parroquia y la ermita a punto de derrumbarse, y aprecia cuánto ha aprendido. Y ha enviado un mensaje a todos los sacerdotes que se pueden encontrar en una situación parecida, a tener esperanza y, sobre todo, a confiar en el Señor.
Especialmente los sacerdotes nos agobiamos mucho, ¿no? Es decir, ay madre, en un pueblo tan pequeño, pues no hago nada, tal, ¿no? Nada. Lo que primero es, conoce a la gente, quiere a la gente y cuida sus cosas, ¿no? Porque al final, cuando una persona ve que se le quiere, que cuida lo suyo, pues enseguida, rápidamente, todo el mundo se pone manos a la obra a ayudar.
El trabajo de Ángel y de toda su comunidad parroquial de Moedas de Jara ha sido reconocido, pero él tiene muy claro cuál es el verdadero premio.
Yo se lo pido mucho al Señor estos días que me lo premie en el cielo, porque especialmente pues en el ministerio, ¿no?, que me ha encomendado.
Moedas de Jara no llega a 400 habitantes y entre todos han conseguido salvar la parroquia y también la ermita del pueblo que estaban al borde de derrumbarse. Es un ejemplo de cómo la comunidad alrededor de la parroquia puede lograr todo lo que se proponga. Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a este 24 de junio de 2024.
Esperar para tenerte bajo la luna, besar tu piel que es de aceituna. ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como un tesoro? Peinar tu pelo que es de oro. Es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. No me importará esperar por tus recuerdos.
distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. Me pasa la noche en vela, como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que está.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta es la sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan pocos minutos para que comience Herrera en COPE. Para ello, lo mejor es que saludemos ya a Motorman, Alfonso García, experto en el mundo del motor. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pulpo.
Pues mira, Alfonso, arrancamos con esta noticia. Ante el alto precio de los coches eléctricos nuevos, la demanda se traslada a los eléctricos de segunda mano a la búsqueda de un mejor precio. ¿Esto por qué está pasando?
Pues que aquellos que buscaban o buscan un vehículo eléctrico seminuevo, de ocasión, han podido comprobar cómo su precio ha crecido el doble que el IPC y los salarios. Es decir, que en los últimos 3 años su tarifa, su precio medio se ha disparado casi un 32% y de media están en los 35.600 euros según AutoScout Sumauto. Los precios medios de un automóvil eléctrico usado han aumentado más de 8.000 euros. Eso sí, en las exposiciones, en los concesionarios, en compraventa, la oferta por cada 2 coches eléctricos hay a la venta 8 de combustión, que son de medio unos 13.000 euros más baratos. Y está claro, en el precio está la clave. Y para muchos lo más sostenible y eficiente para su bolsillo es comprarse un coche usado o incluso un tercera mano de más de 12 años.
Continuando con los coches eléctricos, Alfonso, un estudio dice que los conductores quieren o les gustaría que suene como uno de combustible. Esto es un poco incongruente, ¿por qué? Cuéntanos.
Sí, según un estudio encuesta realizado en Estados Unidos, ha revelado que tanto los propietarios como los potenciales compradores de vehículos eléctricos prefieren que el sonido que emitan este tipo de vehículos sea lo más parecido a uno de motor de combustión. Entre los encuestados, los gustos iban por sonidos que evoquen el viento, el agua y el ruido blanco, que recordaban a un coche de gasolina pasando. El objetivo de esta encuesta era averiguar qué sonidos son más eficaces y agradables para los peatones, aunque descubrieron que a los conductores les gustaban los sonidos no tonales porque son más perceptibles. Recordemos igualmente que los sonidos de los coches eléctricos han de advertir a la gente y no distraerla. Según los expertos, deben tener unos tonos de alta frecuencia, difíciles de ignorar, debiendo provocar la tensión justa y a la vez no ser demasiado molesto ni provocar estrés al peatón. Igualmente, tanto los eléctricos como los híbridos están obligados por ley a llevar de serie un avisador acústico a emitir ruido cuando circulan a baja velocidad hasta los 20 kilómetros hora. El sonido debe ser superior a los 56 decibelios, pero nunca superar los 75, que es el nivel máximo fijado para los de combustión. Pero mi experiencia es que muchas veces no se les oye, lo que según estudios aumenta la probabilidad de atropello en un 40%.
Antes de Herrera, ahora es el momento de conocer las autonovedades de la semana en cuanto a automóviles. ¿Cuáles son, Alfonso?
Son tres las autonovedades. La primera es la cuarta generación del BMW X3, con 20 años de vida, de un modelo del que se han vendido más de 2,5 millones de unidades, siendo el primer modelo BMW en usar el sistema X-Drive tracción total. El nuevo X3, ahora más grande, más espacioso en las plazas traseras y maletero. También novedades importantes en suspensión y dirección, buscando más deportividad, cuenta con todas las ayudas a la conducción, incluida la de adelantamiento autónomo con solo una orden, es decir, mirar el espejo retrovisor izquierdo. Y en cuanto a motores, en principio, un diésel híbrido gasolina con etiqueta eco medio microhibridado y el nuevo híbrido enchufable 300 caballos con autonomía de hasta 90 kilómetros. Todos los nuevos BMW X3 son tracción total a las cuatro ruedas y con caja automática de 8 relaciones. La otra novedad viene de la mano de la marca Cupra con la actualización de dos modelos, el Formentor, donde destaca su nuevo frontal estilo nariz de tiburón, así como nuevos interiores, sistema de sonido Sennheiser y climatizador de tres zonas, así como la novedad de motor microhibridado eco de 150 caballos, al igual que los potentes gasolina 2 litros de 333 caballos. Completando la gama, dos híbridos enchufables, lo mismo que ocurre con el Cupra León 5 puertas y familiar Sporture, que aumenta sus asistencias a la conducción y las mismas mecánicas del Formentor, incluido los eficientes diésel 2 litros TDI de 150 caballos.
Nuestro facebook.com/ poniendo las calles en marcha con muchas personas. Alfonso, a quienes gusten de los coches y las motos, sean aficionados o no a la historia de la automoción y también de los clásicos, esta semana, ¿qué pasa? ¿Qué nos recomiendas visitar?
Sí, tanto para pequeños como para grandes, para aficionados o no al mundo de las motos y los coches. Mi recomendación, en primer lugar, es el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, ubicado en la Real Fábrica de Tabacos, donde podemos disfrutar de 120 vehículos expuestos desde Hispano-Suiza hasta Ferrari, con 13 salones temáticos, desde la Belle Époque, años 20, 30, populares, diseño y coches de ensueño, años 50, incluso tuning. Y de paso también podemos disfrutar de más de 300 piezas de alta costura, evolución histórica y artística, desde Dior hasta Chanel. Por otro lado, me voy hasta Extremadura, hasta la provincia de Cáceres, hasta la preciosa población de Hervás, donde disfrutar del Museo de la Moto y el coche clásico creado por Juan Gil Moreno, que acoge motos y coches europeos y americanos entre 1920 y 1970, con más de 300 unidades en 8 pabellones, en un entorno fantástico, una arquitectura maravillosa en el fantástico Valle de Ambroz, que recoge la primera colección de Europa de medios de locomoción, de época.
Y ya por último, Motorman, que enseguida comienza Herrera, ya vamos a darnos cuenta de que muchas personas están pensando en las vacaciones de verano y claro, el coche continúa siendo el medio elegido para la gran mayoría de los españoles.
Está claro, sigue siendo el rail, sigue siendo la forma más elegida para vacacionar. 9 de cada 10 españoles utilizará el coche para viajar a su destino vacacional frente al resto que utilizarán el tren, el avión o el barco. Solo el 8% lo hará en autocaravana o camper y tan solo un 4% en moto. Según la web de coches, la mitad de los españoles continúa eligiendo el automóvil diésel para irse de vacaciones frente al 37% de gasolina y solo un 1% utilizando el eléctrico de media. Los conductores harán entre 1.000 y 2.000 kilómetros y lo usarán para viajar, en fin, la mayoría lo usarán para viajar en torno a 15 días. Por último, un alto porcentaje también no revisa su vehículo antes de salir de vacaciones en verano.
Pues ahí queda nuestra sección dedicada al mundo del motor de este lunes. Alfonso García, muchas gracias. ¿Tú cómo te vas?
Pues deseando feliz lunes, feliz semana y poniendo el intermitente.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera, llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas, y descubre el nuevo periodismo, el de la revolución tecnológica online, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Cadena COPE.
Este fin de semana hemos conocido que el arzobispo de Burgos ha comunicado la excomunión y expulsión de la vida consagrada a las 10 hermanas conocidas ya popularmente como las monjas de Belorado, que han incurrido en cisma. Como recuerda el arzobispado burgalés, son las mismas hermanas las que han mostrado su decisión libre y personal de abandonar la Iglesia Católica. Y ante esta decisión, la declaración de excomunión es una acción jurídica considerada por la Iglesia como una medida medicinal que pretende mover a la reflexión y a la conversión personal. La Iglesia muestra siempre sus entrañas de misericordia y, como madre, está dispuesta a acoger a sus hijos que, como el hijo pródigo, confían en la misericordia de Dios y emprenden el camino de vuelta a la casa del Padre. Más allá de las peripecias conocidas y de lo estrambótico de la situación causada, el verdadero drama acontece en el corazón de esas mujeres que han dedicado su vida entera a servir a Dios y a la Iglesia y que, al menos en parte, han sido manipuladas, engañadas y separadas tan dolorosamente del cuerpo eclesial. El caso Belorado es también, con toda la tristeza que conlleva, una ocasión privilegiada para agradecer el testimonio de tantos hombres y mujeres que viven con entrega admirable y fiel su vida monástica. La vida cristiana y la misión apostólica necesitan de su ejemplo para liberarnos, entre otras cosas, del mito de la eficiencia y de la obsesión por la productividad, que al final terminan por abrir las puertas de par en par al espíritu del mundo e impiden que demos verdadero fruto.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias.